4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Israel y el Líbano han acordado extender 3 semanas más el alto al fuego tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca. ¿Y quién si no? Lo ha anunciado Donald Trump.
Estos países llevan muchos años teniendo sus más y sus menos. No suele haber mucha interacción entre ellos, aunque curiosamente se llevan bien. De eso me he enterado hoy, que el Líbano e Israel se llevan bien. Es más, en las próximas semanas el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí a Estados Unidos. Se han acordado 3 semanas más de alto el fuego. No más disparos. Esperemos que así sea.
Esperemos, hay extensión de la tregua. Eso sí, te recuerdo que Hezbollah, el grupo terrorista chií pro-Irán, beligerante y parte fundamental del conflicto, no participa de estas conversaciones, por lo menos que sepamos de forma directa. Veremos qué solidez tiene esta extensión, porque hasta ahora, desde mediados de abril, cuando se acordó el alto el fuego inicialmente, Israel e Hezbollah se han atacado. Lo han hecho de forma puntual, pero se han atacado, sin ir más lejos, minutos antes de este anuncio que acabamos de escuchar de Donald Trump. Hezbollah ha atacado el norte de Israel en respuesta, dicen los terroristas, a otro ataque del país hebreo. Respecto a Irán, en el estrecho de Hormuz todo sigue igual, igual de bloqueado, y más allá de que en los próximos días puedan o no retomarse las negociaciones de paz entre Irán, Estados Unidos e Israel, Tel Aviv muestra nuevamente su ánimo belicoso.
Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad y de la infraestructura económica nacional. Los objetivos están marcados.
Pues esa es la retórica, cuando menos beligerante, del ministro de Defensa Israel Katz, que reconoce que están preparados para reanudar los ataques, y a los escuchado con todas sus fuerzas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España, la mesa de las Cortes de Aragón se reúne hoy para fijar la fecha del debate de investidura de Jorge Azcón, que previsiblemente tendrá lugar entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Azcón gobernará con Vox, que tendrá 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, que ocupará Alejandro Nolasco, con el que precisamente ha hablado esta noche Ángel Expósito en La Linterna. El tema principal sobre la mesa, pues ese sintagma tan controvertido, prioridad nacional.
Ha habido una discusión sobre este asunto, pero una discusión estéril. Por un lado, la señora Ayuso dijo que era ilegal, luego Génova, después de acordar el pacto en Extremadura, dice que es papel mojado. El señor Moreno Bonilla ha llegado a decir que era racista, y yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse.
Bueno, Nolasco ha estado en La Linterna de COPE y en el Cascabel de 13 con José Luis Pérez ha estado Jorge Azcón. La otra parte, una vez más, ha defendido la legalidad de la prioridad nacional basada en el arraigo y no en la nacionalidad. Además, Azcón ha hablado de la estabilidad de su futuro gobierno. Hay que tener en cuenta que en la anterior experiencia con Vox, los de Abascal, con Nolasco precisamente a la cabeza, acabaron abandonando el Ejecutivo.
Y creo que esa decisión de entrar en gobiernos no pueden revocarla, no pueden desdecirse en 2 días. Si Vox pasado mañana vuelve a poner una excusa para salir de los gobiernos, los españoles, los aragoneses, van a ver que hay una incapacidad para gobernar. Porque evidentemente desde la oposición se puede decir muchas cosas, pero ahora es cuando llega el momento de la verdad.
El momento de la verdad, decía Azcón. Y en la Feria de Abril, apenas 3 días después de la grave cornada que se llevó José Antonio Morante de la Puebla, este jueves, en la misma Maestranza de Sevilla, otra figura cumbre del toreo ha sufrido una acogida muy violenta. Andrés Rocarrey, el diestro peruano, entraba a matar tras una faena formidable con el quinto de la tarde. Pues ese era el momento, esos son los gritos del tendido, el estupor del público ha sido en la suerte suprema cuando iba a entrar a matar, el toro se le vino encima y en vez de esquivarlo Rocarrey pues intentó colocar la espada siendo alcanzado en el muslo. Rápidamente se lo llevaron a la enfermería, el parte médico, 35 centímetros de herida, pronóstico muy grave y traslado al hospital. Ha tenido muchísima suerte, la cornada ha rozado la vena y la arteria, eso es lo que acaba de decir en Mundo Toro el cirujano de la plaza que le ha operado Octavio Mulet, que le ha operado precisamente en la enfermería de la plaza. Como te digo, tras ser intervenido, Rocarrey ha sido trasladado al hospital Viamet Santa Elena de Sevilla, el mismo en el que se encuentra hospitalizado Morante de la Puebla tras su cornada el pasado lunes. Esto es todo. A las 5 continuamos con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, muy buenos días. Bienvenidos, son las 4 y 5 de la madrugada. Es viernes 24 de abril del año 2026 y quien te saluda en esta hora es Beatriz Calderón. Aquí anda a nuestro lado, a mi lado, Cristina Carazo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos días.
Yo muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy muy bien. Y hoy no estamos pasando hambre.
No.
Hay otros días que sí, que estamos muertos de hambre, pero no. Porque a nuestros compañeros del partidazo de COPE les han mandado una cosa buenísima de Galicia.
Sí, sí.
Una empanada de zamburiñas. Acabamos de comernos un cachito todos.
Bueno,
¿cómo es la calidad? ¿Cómo es la calidad de todo lo que se come en Galicia?
Buenísimo. Es que aparte de empanada también han traído embutidos, salpicón...
Todo, todo,
un
todo.
Un pan buenísimo. Bueno, bueno,
todo. Pero la empanada... La empanada tiene una particularidad, se hace empanada en muchas partes de España.
Uh-huh.
La masa de la empanada gallega...
Es muy finita, muy buena.
Es...
A ver,
es que se deshace el hojaldre.
A ver, le ha encantado.
Bueno, es exquisito. Muchísimas gracias y lo hemos disfrutado también los ponedores. Bueno, tenemos cosas que contarles.
Así
A nuestros ponedores de calles hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos en el día de hoy, en este viernes?
Enseguida se pasará por nuestro estudio Rosa Rosado, que además hoy nos va a hablar de una de las figuras más importantes de todos los tiempos en el mundo de la música. Porque hoy el protagonista es nada más y nada menos que Michael Jackson.
Claro, Jero en los estrenos de cine nos contaba que se estrena su biopic, Michael. Y entonces, bueno, Rosa Rosado nos va a hablar hoy de la controvertida historia del artista, que tiene de todo.
La verdad que sí. Y también vamos a refrescar pues, el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. ¿Por qué? Porque hoy hablamos del cambio de armario. Ahora que ya hace pues, bastante calor, ha mejorado mucho el tiempo, en casi toda España, pues queremos saber, ponedor, si has sacado ya la ropa de verano, si te da pereza hacerlo, si has quitado ya el edredón y las sábanas franela o las has dejado cerquita de la cama por si vuelve a hacer fresquito. Bueno, pues ya sabéis que os leemos y escuchamos.
Yo cambio de armario lo que quieras, guardar los abrigos, sacar las sandalias, pero reconozco que el edredón y el pijama de invierno hasta cerca del mes de junio
yo
no desaparecen de mi vida.
Yo sigo con el edredón y me encanta taparme. Será que luego cuando llega el calor lo odio, pero ahora de momento que puedo seguir durmiendo tapada...
Sí, yo he pasado ya alguna que otra noche que he tenido que sacar las piernitas.
Las piernecitas.
Que sacas así un poquito, que haces así, ¿no?
Sí.
Pero no me resisto a quitarlo porque en el momento que lo quite y saque la colcha... refresca una noche y no hay quien pare en la casa.
Una mantita.
Lo paso fatal.
Una mantita.
Pero ya si todo, ya si no vuelvo a sacarlo.
Ya.
Si está guardado me quedo con la colcha y con la colcha no es suficiente.
Ya.
Y entonces hay que poner la calefacción a todo meter y tampoco no tiene sentido.
Bueno.
Qué frioleros. Qué frioleros.
Bueno,
que sí, pero que a mí me ha pasado. Mes de junio.
Sí.
Mes de junio. Primeros de junio.
Por Dios.
Primeros, te hablo del día 10, 11, 12.
O sea, bueno, primeros o mediados.
Y ahí estamos con mi marido se pone negro.
Normal,
es que
estará
me tiene,
el otro
me asado
y tú, tapada hasta arriba.
Qué gustito está uno con el edredón.
Es verdad.
Qué gustito
está
va a sacarlo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para el día de hoy. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el viernes? Y también, no solo te quedes en el viernes, claro, el fin de semana también, venga.
Bueno, pues vamos a tener, sobre todo mañana, un tiempo inestable en buena parte del interior, con tormentas desde primeras horas. Durante la madrugada ya se podrán dar chubascos en zonas como Extremadura, aquí en Madrid, el oeste de Castilla-La Mancha, y irán avanzando pues, hacia la meseta norte. Por la tarde, las tormentas se intensificarán y podrán ser fuertes en Castilla y León, La Rioja, Madrid, y en el norte y oeste de Castilla-La Mancha, incluido el granizo. En el norte y Baleares, pues en cambio, el tiempo será mucho más tranquilo, con cielos poco nubosos, y en Canarias Canarias, pues sí que habrá algún intervalo nuboso. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en buena parte del país, sobre todo en el suroeste, con 22 grados de máxima en Murcia, Valencia y Alicante y 19 en Granada. En cambio, en el oeste se mantendrán algo más altas, con 26 grados en Badajoz y 25 en Cáceres. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este, 9 grados de mínima en Soria, 10 en León y 11 en Burgos. ¿Y para el fin de semana? Pues bueno, continuará el ambiente un poco revuelto, sobre todo en zonas del interior y de montaña. El sábado se formarán tormentas en sistemas montañosos como el Central, el Bético, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, que podrán extenderse sobre todo a las zonas más cercanas como las Mesetas o Extremadura. El domingo tenderá a mejorar un poco el tiempo, aunque aún podrán darse algunos chubascos con tormenta en el noroeste, en los Pirineos y en algunas zonas del suroeste. Las temperaturas bajarán ligeramente el sábado, pero el domingo volverán a subir en muchas zonas, pues con un ambiente mucho más suave.
Perfecto, esta es la información del tiempo para hoy, para el fin de semana. Vamos a escuchar ahora sí que sí a esos ponedores que nos han dejado notas de voz en el teléfono de WhatsApp. Ahí os pedimos que nos dejéis vuestra placa en la que os identificáis como ponedor, con ese grito de guerra en el que decís yo soy ponedor. El WhatsApp es muy sencillo, 662-942-605, guárdalo ya en tu teléfono móvil y así nos puedes dejar mensajes como estos.
Buenas noches, muchas gracias Pulpo por hacernos estas noches mucho más amables. Te oigo todas las noches. Muchas gracias.
Enhorabuena por vuestro programa y yo también soy ponedora. Soy Carmen Ortiz y os llamo desde Madrid.
Muy buenas noches, Pulpo. Somos muchos camioneros los que somos ponedores. Gracias de corazón por hacernos tan amenas y tan llevaderas las madrugadas. Un abrazo fuerte. Soy ponedor.
Carlos, Bea, equipo. Aquí el ponedor de la placa blanca del Grupo Securitas, José Luis Feito Otero. Un saludo a toda la audiencia y feliz fin de semana. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Como dice que hay madrugadas que se hacen largas, es verdad, eso nos pasa a todos, ¿eh? También aquí, mientras que hacemos el programa. Una vez que arranca ya el directo es distinto,
sí,
pero
se pasa mucho
el ratito previo que estamos preparando, a veces dices, madre mía, vamos por el segundo café ya, porque si no, no remontamos. 662-942-605 es el teléfono donde nos han dejado todos estos mensajes de voz. Queremos también escucharte a ti, así que anímate, nos dejas tu placa y así te vamos a incluir en este tren de voces. Ya sabes, hoy hablando del cambio de armario. Déjanos también una nota de voz contándonoslo y en Facebook. En nada, seguimos leyendo mensajes. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Cuatro y cuarto de la madrugada, Joaquín Sabina está sonando en Poniendo las Calles y nosotros leyendo mensajes de nuestros ponedores con sus cambios de armario, que dice Luisa, el edredón lo he echado en sal, aquí en Jerez, calor y moteros a gogó. Dice, me gusta más el verano, así lucimos figura. Os oigo y no hablo porque están durmiendo muy cerquita, nos cuenta Luisa. ¿Qué cuentan los ponedores?
Uy, pues mira, Ángel nos dice, aún no he cambiado el armario porque no me fío de la primavera. Unos días de calor y de repente te viene un día que te hielas. Me gusta sí. El verano, pero el calor es sofocante. Retiro el edredón, pero lo tengo muy cerquita por si acaso. Oye, pues mira, como tú, que lo va a tener
no, cerquita. Yo es que ni lo quito. Que luego da mucha pereza volverlo a sacar. Hay que lavarlo y toda la pesca y luego volver a sacar.
Mira, y Elena nos dice, a ver qué valiente en Valladolid se atreve a quitar la ropa de invierno en abril. Me gusta más la ropa de verano. Cada vez tengo menos ropa y, bueno, pues no vale nada. Tengo el edredón fino en la cama, pero llevo durmiendo con la ventana abierta desde marzo. Necesito que entre aire fresco de la calle, aunque tenga que estar tapada hasta el cuello. A mí me gusta estar durmiendo con la ventana abierta y tapada. Es una maravilla eso.
¿Por qué hacéis esas cosas?
Pues porque hay...
¿Y no eres normal?
No. Yo la entiendo, yo la entiendo.
¿Por qué hacéis esas cosas?
Yo la entiendo. En verano yo tengo un problema que es que no puedo dormir porque es que odio el calor. Entonces, las noches estas de fresquito que enfría... Duermo con la ventana abierta
sí,
y tapada.
Sí, esas sí. Las noches tropicales que a veces vivimos, por ejemplo, en Madrid, esas noches que no baja de los 28 grados, que es horroroso... Sí, es cierto que me gusta dormir, por ejemplo, más en el salón que en una habitación, porque está
porque
más abierto.
Y
está más abierto.
Claro.
Es más grande, está más abierto. Pero reconozco que yo el resto del año, salvo esas noches, solo esas noches, duermo bunkerizada.
No.
O sea, bunkerizada. Todo cerrado, puerta cerrada, odio cuando hay una rendija en la puerta, o sea, bunkerizada.
Todo.
O sea, yo cerrada que le canto. Buah. Tremendo. Mensajes también en el 662942605, a ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches, ponedores. Sí, he hecho ya yo el cambio, de hecho lo hice el fin de semana pasado. Bueno, no del todo, pero sí hemos empezado
cositas.
A hacer cambio ya de armario. A mí lo que más me gusta en realidad es el entretiempo, primavera. No mucho frío, no mucho calor.
Claro, lo ideal.
Porque yo en el verano lo paso sinceramente fatal. Y el invierno, en cambio, me duelen hasta los huesos del frío. Un abrazo a todos.
Es que lo mejor es esta temperatura de 20 y tantos grados. Canarias. Lo mejor es, ejemplo, Canarias.
Pues yo cuando fui a Canarias pasé un calor.
¿Sí?
¡Buah!
Bueno, claro, sí, no, vale. Te pilla una ola de calor, cuando vas a Galicia te pilla una ola de calor y dices, estoy flipando aquí. Pero lo normal es que sea una buena temperatura. ¿Otro mensaje?
Buenas noches, ponedores. He de reconocer que cambiar armario no suelo cambiarlo, porque como vivo en Sevilla, soy de Sevilla, aquí vivimos siempre
calor.
Una constante primavera.
Claro.
Y siempre rondan casi los 18, 20, 20 y poco grados.
Claro.
Y no es necesario tampoco lo que es ropa de muchísimo abrigo. Por decirte, este año me he puesto el pluma una vez solamente, un día de frío en primero de enero y ya está. Un fuerte abrazo.
Ellos tienen un plumitas.
Eso iba a decir, ¿sabrán lo que es el plumas ahí abajo en el sur?
Tengo una íntima amiga que es vasca y ya tenía muchas chaquetas vaqueras. siempre lo cuenta, dice, yo tenía muchas chaquetas vaqueras porque en el País Vasco hace frío un determinado momento, pero luego hay mucho entretiempo.
Claro.
Dice, claro, en Madrid no las uso porque pasamos o del plumón y el pelo o la manga corta. Dice, la chaqueta vaquera ya es testimonial y apenas la uso. Es que hoy en nuestro tema hemos hablado de esto, del cambio de armario, de esa ropa de invierno que ya tenemos que andar guardando para sacarla de primavera a verano. Hay trucos muy útiles para que el cambio sea más rápido y no nos dé muchos quebraderos de cabeza. Pulpo charlaba con Pía Nieto, organizadora profesional del hogar desde hace más de 25 años. La escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. Muchísimas gracias y encantadísima de estar con todos los oyentes de Poniendo las Calles.
¡Wow! Qué bueno que te acuerdes de nuestros ponedores, de nuestros oyentes. Hombre, a ellos, por ejemplo, les va a resultar muy útiles estos consejos que nos vas a dar en este momento de radio. Porque claro, si hablamos de orden en casa, Pía, lo primero que quiero decir es que, bueno, que nos cuentes qué tiene que ver ese orden con nuestra paz mental. Yo imagino que algo tiene que estar conectado, ¿no?
Pues vamos a ver, todos tenemos la experiencia de que cuando estamos trabajando en espacios limpios y ordenados nos sentimos bastante mejor con nosotros mismos y en cierto sentido conectamos mejor con las cosas que nos rodean y la verdad es que esto nos ayuda a tener más seguridad y a disfrutar de lo que estamos haciendo. Por eso siempre un mínimo de orden suele asociarse a la paz mental y a esa sensación real de bienestar.
Claro. Antes de hacer el cambio de armario, Pía, yo me imagino que lo primero es la planificación, ¿no? ¿Cuánto podemos tardar, por ejemplo, de media en un armario?
Pues mira, va a depender del volumen de cosas que tengamos. Si están limpias, una media de hora y media, valga la redundancia, para hacer ese cambio de ropa completo y cerrar el proceso, es decir, dejar la ropa, el calzado y los complementos que estamos moviendo o cambiando, toda esa ropa que no se va a usar, dejarlo bien guardado, hora,
eso
hora
es interesante.
Y media.
Eso es muy, muy, muy interesante. Luego, Pía, claro, la ropa que vamos a cambiar, que vamos a guardar, yo no sé si es necesario que esté planchada, porque claro, tengo muchas dudas con eso, ¿no? No sé si es hacer un trabajo luego en balde, porque si luego hay que volverla a planchar.
Sí, pues la verdad es que es muy buena pregunta. No es necesario. La verdad es que no es necesario guardar la ropa planchada. Lo que sí que es importante es que esté completamente limpia, porque si no, las manchas, sobre todo las manchas de tipo orgánico, se oxidan y nos salen esas manchas oscuras. Y os digo manchas orgánicas, me refiero a manchas de comida, que esas son las delicadas, porque precisamente las plagas se alimentan, ¿no?, de esos restos proteicos y son los que en el fondo van destrozando la ropa, haciendo agujeros y dejándola inservible. Entonces, la respuesta es no es necesario que esté planchada y, sin embargo, sí que es importantísimo que la ropa que vamos a guardar, te digo ropa, calzado, esté completamente limpio. Ahí es donde hay que poner el foco.
Vale, perfecto. Esto nos ha quedado muy claro. Dejamos claro que la ropa tiene que guardarse muy limpia. Otra cosa importante, en caso, por ejemplo, que tengamos hijos, sobre todo en una edad que son, entre comillas, moldeables, ¿empezamos por nuestro propio armario o por el de los niños?
Pues fíjate, yo suelo aconsejar, y esto sorprende bastante, empezar por el propio. ¿Y sabes por qué? Porque da muchísima tranquilidad tener las cosas personales ya resueltas y en marcha. Y luego ya podemos acometer el cambio de los niños más pequeños y en el caso de los mayores, yo soy muy partidaria, por ya la experiencia de muchos años, de ayudarles, es decir, de acompañarles, orientarles en ese proceso, pero que lo hagan ellos, sobre todo para echar ahí una mano y comprobar que realmente llegamos al final del proceso, que no nos queda ningún cabo suelto, por ejemplo, que hay alguna cosa que no esté bien guardada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablo de acompañarles y de hacer ese seguimiento con ellos.
Uh-huh. O sea, que es bueno, ¿no?, que es muy bueno que involucremos a los niños ya desde pequeños en la organización de sus armarios y también de su habitación, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, es muy importante, no ya en el cambio de armario, sino, perdón, en el uso normal. O sea, los niños pequeños, fíjate, ayer estuvimos en una casa, ¿no?, presente con este tema, y con tres niños muy pequeños. Y claro, lo que veíamos era que si el objetivo de los padres era que los niños tan pequeños, estoy hablando de 4, 3 y 2, ya empezaran a cambiarse ellos, a ponerse ellos los zapatitos, Lógicamente los zapatos no pueden estar inaccesibles, sino lo más cercanos a ellos por estatura y lo más fácil posible para cogerlos y dejarlos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo que los niños ya sean, desde muy pequeños, es un ejemplo muy pequeño, ¿no?, muy concreto, pero que sean autónomos. Y esto llevado luego a otros niveles, pues es fantástico, ¿no?
Oye, Pía, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Qué material necesitamos antes de ponernos manos a la obra con el cambio de armario? Porque igual hay que contar con un poco de materiales, de consejos.
Pues mira, antes del material yo quería hacer hincapié, Pulpo, en que lo primero que tenemos que hacer es despejar la zona y limpiar bien el suelo. Porque si ya una vez que ya hemos sacado las cajas, esas cajas que ya tenemos, que pueden ser cajas de tela o de plástico, lo primero que hay que hacer es limpiarlas muy bien, porque seguro que estarán llenas de polvo y eso es suciedad que puede atraer plagas. Entonces, este material, que es el que tenemos, limpiarlo muy bien. Ya una vez que tenemos la ropa de cambio lista, es cuando hay que ver cómo la vamos a guardar, qué tenemos para guardarla y luego qué necesitamos para no hacer gastos innecesarios y comprar cajas, bolsas, que luego al final ni son tan necesarias ni es realmente lo que andamos buscando.
Claro. Hombre, luego además el tema de la limpieza, ¿no? Que la limpieza es siempre lo primero. En mi casa, por ejemplo, siempre hemos guardado la ropa en cajas de cartón, pero tú aconsejas que esto no se haga. ¿Esto por qué lo aconsejas así?
Pues mira, porque las cajas de cartón absorben muchísimo la humedad y pueden estropear la ropa. Quizá una cierta humedad no le va a hacer daño a la lana, tampoco a la seda, que son tejidos naturales y al final, pero un exceso de humedad o un fallo, por ejemplo, imagínate en una tubería y que se produjera pues un derrame o lo que sea, estropearía la ropa en muchos casos de modo irreversible. Sin embargo, yo aconsejaría las que son, por ejemplo, de tela no tejida, que las hay muchísimas, las conocemos, o las que son de plástico duro, plástico flexible, porque muchas de ellas ventilan muy bien y protegen la ropa no solamente de la humedad, sino también de las plagas y del polvo. Quiero decir que el polvo no es inocuo. Hay gente que dice, no, es polvo, no pasa nada. No, el polvo es materia orgánica. Y son muchas veces son hidrocarburos, es decir, inorgánicos. Tenemos ahí una suciedad llamada polvo que en realidad es muy, muy, muy peligrosa. Y la humedad, por eso no aconsejo de modo habitual las tradicionales cajas de cartón que las hemos usado todo el mundo. Lo que pasa es que este campo, pues luego si quieres hablamos, ¿no? Pero ha mejorado notablemente para que podamos cuidar y almacenar la ropa de larga temporada o de corta temporada.
Es impresionante. Claro, aquí hay gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, pregúntale cuál sería el almacenamiento ideal. Es verdad, Pía, ¿cuál recomiendas?
Pues va a depender del espacio que tengamos disponible y de la cantidad de ropa, complementos y calzado que haya. Por ejemplo, si es un altillo, yo sí que aconsejo, pues, por ejemplo, cajas apilables para ropa más resistente. No te hablo de cajas, pero también te hablo de fundas de plástico, de estas que de cremallera que conocemos todas. La ventaja de estas es que te caben más cosas, puedes apilar más. Yo ahí metería ropa más resistente, me refiero vaqueros, deporte, camisas, camisetas, sudaderas, jerseys. Sin embargo, la ropa de fiesta y abrigos es mejor, si hay espacio, guardarlos colgados limpios, insisto, y en fundas de ropa cerradas. Entonces, esas fundas de ropa, pues las hay de polipropileno, las hay de PVC, que protegen, como te decía antes, ¿no?, de la humedad y también del polvo, y poco más. O sea, hay que tener en cuenta que, a ver, que eso que te decía, que si yo voy a guardar algo de larga duración, he de echar un vistazo y ventilar, además de comprobar el estado. No puedo dejar ropa metida en bolsas ni en ningún tipo de almacenamiento de larga duración sin comprobar qué está pasando ahí dentro. No sé si me explico, porque a la hora de la verdad, claro, dices, no, son fundas que son antimoho, antibacterias, antipolvo, antihumedad, bien. pero necesito comprobarlo. O sea, 3 meses no pasa nada, pero si estamos hablando de 6 o 1 año, hay que echar un vistazo, hay que dar vuelta y ventilar siempre.
Fíjate lo que me cuenta Gonzalo, que nos está escuchando ahora mismo desde Pamplona. Otro mensaje que me ha mandado a mi Instagram, el pulpo-oficial, lo digo por si alguien quiere lanzar alguna pregunta o quiere seguirme. Dice, Pulpo, pregúntale, por favor, ¿qué cambiamos primero, si la ropa o el calzado? Me parece muy buena pregunta también, ¿eh?
La ropa. Y te digo por qué, porque, a ver, la ropa es mucha cantidad, es una de las familias más numerosas que puede existir en el planeta, la ropa. La ropa enreda mucho, es complicado, y una vez que la ropa ya ha salido, entonces ya nos metemos con los complementos, que son pues los bolsos, las pasminas, las bufandas, gorta, y lo último, el calzado. Porque el calzado es muy voluminoso, pero es muy concreto. Es el que hay. Sin embargo, ropa sigue saliendo y sigue saliendo. Y hay ropa por todos los sitios. El calzado normalmente está muy bien ubicado y pronto está muy bien controlado. Y es fácil de guardar siempre y cuando, lógicamente, contemos con el espacio necesario, que también tiene su proceso. Si estamos hablando de procesos de guardar la ropa, de procesos de guardar, en este caso, el calzado, que bueno, hay que guardarlo completamente limpio y en condiciones. Y cuando hablo limpio, suelas limpias, interior limpio, nutrido, si es cuero, cepillado, si es ante, y con hormas o pernitos para que el zapato bueno no pierda la forma.
Desde luego. Claro, yo me imagino que cuando se hace el cambio de armario, por lo menos es como hacemos en mi casa, lo que hacemos año tras año, ¿no? Siempre es como el gran momento, el momento ideal para deshacernos de ropa que ya no usamos o que ya no usamos tanto o que en un momento dado se compró porque pensábamos que llegaríamos a adelgazar en algún momento y dice, bueno, ahora esto ya no nos vale, ¿no? O lo que sea, o que ya no nos gusta o porque se nos ha cruzado. Pero yo creo que lo que siempre hacemos nosotros en casa es donar esa ropa que ya no nos vamos a poner o que ya, oye, queremos deshacernos de ella. Yo creo que lo ideal es donarla. ¿Tú qué recomiendas, Pía?
Sí, pues mira, esto lo viví justamente ayer. Y, a ver, sin duda, cuando hacemos ese cambio de armario es el momento ideal, efectivamente, para hacer pues ese filtrado. Entonces, porque tú haces una extensión, ¿no? Haces un display de toda la ropa, de todo, encima de esa superficie limpia que hemos preparado, como hemos dicho anteriormente. Y entonces, cuando te das cuenta de toda la ropa, porque sacas la ropa y la vas clasificando. Ojo que clasificar no es ordenar. Clasificar es sacamos la ropa y vamos haciendo, por ejemplo, una primera clasificación, dices, pues las camisas, las americanas, los pantalones, vaqueros, los dedos. O sea, eso es clasificar. Y en ese momento que estás clasificando, pues ya tu cerebro ya va diciendo, esto no, esto tampoco. Entonces, en el momento, ¿no?, en que ya vamos a guardar y comprobamos en qué situación está todo, pues hay cosas directamente que dices, esto, yo te digo una cosa, Pulpo, yo lo que hago es hacer esto siempre con una bolsa al lado para donación. Entonces, hay cosas que sí que podemos donar, que hay otras cosas que tienen que ir directamente y no te admiten una donación. Por ejemplo, la ropa interior, la ropa, los trajes de baño, las medias, los calcetines, determinado calzado, todo eso nadie te lo coge. Todo eso tiene que ir, lógicamente, al punto limpio. Entonces, con dos bolsas, la verdad es que esa selección, ese filtrado, se hace muy rápido. Y luego una cosa que también quería, un pequeño apunte, al final es el sistema de Pía Organiza, pero ayuda muchísimo, que es hacer preguntas brújula. Y hay una que es la básica, que es la que te pone en chan, y es la siguiente. ¿Te mueres si esto desaparece de tu vida?
Pía Nieto es experta en organización del hogar, como ha demostrado aquí en Poniendo las Calles. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Eres una ponedora de calles más ya, estás ya captada en nuestra red. Yo me he apuntado tus consejos, la audiencia también, así que nos van a ser súper útiles. Pía Nieto, gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Que pases una feliz madrugada.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Al caer
la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Aquí seguimos, poniendo las calles al ritmo del rey del pop, Michael Jackson. Hoy habría cumplido 60 años y aunque nos dejó hace una década, sigue siendo el auténtico rey. ¡Música arriba! Emociona Michael Jackson, nos gusta a todo el mundo. Hoy ya es que no solamente vayamos a bailar con las canciones de Michael Jackson, sino que vamos a recordar algunos momentos cumbre de toda su trayectoria a través de algunas de sus canciones. Rosita Rosado, muy buenas.
Hola, Pulpo Ponedores. Vamos a pasar un rato maravilloso celebrando por todo lo alto que esta semana el mundo se ha detenido por el estreno del documental Michael. Sí. Un documental que cuenta la historia de un niño que creció delante del mundo entero y de un artista que nunca llegó a vivir una vida normal.
Michael Jackson siempre es bien.
Siempre es bien, siempre suma, ¿verdad? Qué ratico sí. Más bueno escuchando todos sus grandes éxitos y sobre sí. Todo es un momento para, perfecto para volver a su música, pero no solamente a sus canciones, sino a lo que había detrás de ellas. Porque Michael Jackson no solo cantaba, es que contaba lo que vivía. Y he querido empezar con este viaje, con esta canción, I Want You Back, porque es una canción que nos lleva directamente a los años 60. A finales de esta década, los Jackson 5, la banda que daría a conocer al pequeño Michael, firmó con la Motown. Y uno de sus primeros éxitos fue este tema, titulado originalmente I Want You Freak, Te Quiero Libre. El compositor lo escribió para Gladys Knight, pero escuchó a los hermanos Jackson y dijo... Tiene que ser para ellos.
Para ellos mejor.
Arriesgó y acertó, porque fue su primer hit... 2 millones de copias en 6 semanas, luego llegó al número 1 del ranking en Estados Unidos y seguirían éxitos como ABC, The Love You Save, I'll Be There, todos wow. Se convertirían en números 1.
Qué maravilla, por favor.
Pero este es el comienzo, nada más. La vida le guardaba muchas más sorpresas a su integrante más joven. Hey, baby, what's your thinking? No, darling, no, I won't change my mind. Take my blues away. Now tell me what you say, babe. You can't take my blues away. Sonido de 1976. Wow. En aquel momento los Jackson 5, como decíamos, eran los protegidos del famoso sello Motown, pero Michael crecía y Michael quería aportar sus ideas. En el 74, cuando Michael Jackson tenía 14 años, empezó a protestar por primera vez para que le dejaran como él creía conveniente cantar. Y bueno, sí, al final lo consiguió, pero la lucha para que los hermanos pudieran interpretar también sus propias composiciones la perdieron y tuvieron que dejarla en Motown.
Qué pena.
En aquel momento firman con Epic y precisamente este tema, Blues Away, fue la primera canción de su autoría que grabó. Es un tema sobre cómo superar la depresión Y fijaos, un niño y hablando de salud mental, que fue sin duda el principio de todo lo que vendría después.
Wow, fíjate, Michael Jackson, por favor. Rosa Rosado, qué grande Michael Jackson. Me sigue emocionando como cuando yo tenía pues 8, 6, 10 años, que siempre me gustó muchísimo Michael Jackson.
Pues sí, y fíjate, mientras la carrera de los Jackson 5 continuaba en ascenso, Michael decidió cumplir un sueño, su sueño de hacer cine, y animado por Diana Ross, hizo una audición para El Mago de Oz, que es donde conoce a Quincy Jones, que era el productor musical de la película, del Mago de Oz. Se hicieron muy amigos y ahí empieza una alianza musical muy potente. De hecho, fue el productor de Off the Wall, su quinto disco en solitario, con el que despuntó con un éxito tremendo. Podemos decir que Off the Wall fue el disco que marcó su independencia artística, independencia de sus hermanos, de su padre. Se convierte en una fuerza musical única, en un visionario creativo, porque rompió el tope de ventas de discos de artistas negros. Él marca la evolución del R&B al pop y encarnó el orgullo de una cultura que a finales de los años 70 pues todavía luchaba por la aceptación social.
Claro.
Entonces, con este disco consiguió su primer Grammy, su primer número uno en Estados Unidos, uno de muchos. Vendió más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo y se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Como curiosidad, esta canción, Girlfriend, curiosamente fue escrita por Paul McCartney pensando en la voz de Michael Jackson, como confesó después. Porque aquí hay una curiosa coincidencia, es que Paul la graba primero, pero a Quincy Jones, sin saberlo, se la propone a Michael Jackson para este disco.
Anda, eso no lo sabía.
Pues sí, así que todos contentos. Esta canción, sí, la canta, está en la versión de Paul McCartney, pero sí, claro, como luego se la pasa a Quincy Jones a Michael Jackson, al final la acaba cantando él. Pero curiosamente Paul McCartney había pensado en la voz de Michael Jackson para esta canción.
Qué grande.
En aquel momento, ya hablamos de fama y de éxito mundial, Michael Jackson, con 20, 21 años, seguía queriendo marcar diferencias con sus hermanos. She's out of
my life.
I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a knife.
Qué maravilla.
She's out of my life.
Esas diferencias entre él y sus hermanos empezaron a notarse con baladas como esta, que eran algo que no se permitían los Jackson 5. En este momento Michael Jackson pasó de ser un ídolo juvenil a una superestrella global, aunque no todo era tan bonito. Michael Jackson, con 21 años, pues empezó a sentir la soledad que había llegado con la fama, con el dinero, esa cara B que no nos cuentan, y esa vulnerabilidad que le ha acompañado desde siempre y que le ha hecho conectar de una manera muy profunda con sus fans.
Sí.
El caso es que Off the Wall fue la preparación para el trabajo que emprenderían luego Michael Jackson y Quincy Jones.
Dale, Chechu, sube.
Madre mía.
Es una joya de la música, ¿eh?
Pues sí, fijaos el recorrido hasta llegar a 1983 dentro del álbum Thriller. Estaba este Beat It, ganó 2 premios Grammy, nominada Canción del Año, considerada dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Durante la gira del Off the Wall, Jackson había escrito varios temas, pero era tan inseguro que no se los había enseñado ni siquiera a Quincy Jones. Y cuando le dijo que necesitaban algo marchoso, algo tipo rock, pues Jackson le puso esta canción, que la tenía escrita, compuesta y todo, y le encantó. El otro se volvió loco, ¿cómo no? Claro, con claro, este Beret. Claro. Entonces, bueno, Thriller de Michael Jackson es un disco, como sabéis, que hizo historia al revolucionar la música, al revolucionar los vídeos musicales en el 83. Sus canciones, 4 de las 9 fueron escritas por él, por Michael Jackson, y ocuparon los primeros lugares en las listas musicales más importantes de la época. Los vídeos de las canciones, como todos sabéis, fueron una revolución en aquel momento, que lograron posicionar a Michael Jackson como la estrella que ha sido, pero es que era un amante del cine, ya os lo decía antes. Entonces él convirtió sus vídeos en mini películas.
Exacto.
El Thriller, Beat It, The Girl's Mind, Human Nature, son canciones que cambiaron la música junto al mítico Billie Jean.
¡Wow! Y el baile. El baile tan mítico, por favor. Yo tampoco me atrevo. Fíjate que tenemos aquí los micrófonos abiertos, pero no nos atrevemos a pisar al genio, ¿eh?
Es que es maravillosa esta canción, es una de sus obras más icónicas. Detrás de su ritmo pegajoso y su famoso moonwalk se esconde una historia sobre la fama, la obsesión, las consecuencias de la vida pública. El tema habla de una chica que le reclama a Michael la paternidad de su hijo. El cantante dijo 1000 veces que no existía una Billie Jean en su vida, sino que este personaje era una amalgama del acoso de las fans y las mentiras de la prensa. Claro, después de publicarse esta canción no faltaron las que reclamaron ser el motivo de inspiración de la letra. Había mucha loca diciendo que esta canción se la había escrito a ella, Michael Jackson, ¿no?
Claro.
Bueno, no solamente es una de las mejores canciones de los 80, sino que Michael quería transmitir su experiencia con las acusaciones, con la presión que sentía, reflejando cómo la fama puede consumir a una persona y atormentarla,
como ha
pasado a lo largo de toda su vida. Pero sin duda fue el disco que convirtió a Michael Jackson en el rey del pop.
Es que es una tras otra, una tras otra.
Bueno, y además es que yo qué sé, que podemos hablar de casi 200 canciones. Si este es un resumen muy pequeño de todo lo que ha hecho este hombre, porque es que, bueno, ya desde los Jackson 5, que no sé lo que llegaron a crear estos hermanos y esta familia, a luego él en solitario. Tiene un catálogo tan extenso que es imposible. Lo que pasa que, bueno, hacemos un recorrido de su obra hasta llegar a lo más importante, que es este Thriller, sin duda.
Sí, este lo puedes fallar. Todos nos acordamos, Rosa, dónde estábamos cuando vimos el vídeo por primera vez, el vídeo de esta canción, porque fue algo que en España nunca habíamos visto un vídeo que fuese como una película.
Bueno, yo estaba en mi casa muerta de miedo el día que estrenaron esto. Yo dije, ¿pero esto qué es? Y al final es que te lo tragas entero, porque Totalmente. Esto es cine convertido en música.
Exacto.
De hecho, iba a ser una canción de amor titulada Starlight, pero Michael decidió fusionar su amor por el cine y la música. Entonces, él quería un mini festival de terror para reunir a la gente. Y lo consiguió en un videoclip de 14 minutos, transformando el formato en un cortometraje cinematográfico, bueno, que disparó las ventas del disco, que hubo semanas en las que vendieron 1 millón de copias del Thriller.
Madre mía.
Y que, bueno, sigue siendo el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 60 millones de copias. pero recuerdo perfectamente cuando, como cuando termina el vídeo, que se da la vuelta a él y ves que es malo, que se le ponen los ojos amarillos.
Sí, sí, sí.
Digo, es que al final se la va a cargar.
Sí,
yo estaba
sí,
con todo mi pesar que al final se le iba a cargar, que la estaba engañando, que al final era un muerto viviente.
Es verdad, es que estaba todo tan bien hecho para la época en la que era, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Que estábamos todos pues, muertos de miedo en el sillón viendo este maravilloso vídeo de Michael Jackson. Bueno, después de todo esto, ¿a alguien le queda alguna duda de su grandeza? No, ¿verdad?
No, a nadie, a nadie, a nadie.
Pues seguimos.
Bueno, ¿y esto qué?
¿Y esto qué?
¿Y esto qué, Rosita?
¿Y esto qué? A ver. Pues a estas alturas, convertido ya en el rey del pop, Michael Jackson todavía tenía un sueño, que era escribir una canción con poder unificador. Estaba el All You Need Is Love de los Beatles, que era un tema que lo había inspirado mucho, y quería ser capaz de escribir un himno de esa naturaleza. Entonces en el 85 graban este We Are The World, con apoyo de muchas estrellas de la música, las mejores del mundo, aquí Stevie Wonder, antes Bruce Springsteen. El tema lo escribió con Lionel Richie después de haber visto terribles imágenes de la población famélica en Etiopía y en Sudán. Y el productor, como no, fue Quincy Jones. Y el resto es historia. Fue un éxito masivo, un éxito histórico, número uno en el mundo entero. La canción vendió más de 20 millones de copias y recaudó entre 60 y 180 millones de dólares, que fueron directos a combatir la hambruna en Etiopía.
Sí, cierto.
Maravilloso. Aquí tenemos a Cyndi Lauper, que yo me las conozco a todas. Además, esto lo representamos en el colegio, en la función de fin de curso. Y sí, a mí me tocó ser la Toya Jackson. Yo encantada.
Qué buena.
Sí, nos aprendimos esta canción de memoria.
Sí, sí, es verdad.
Pues no será ahora, que está hecha una pena. El otro día vi una foto y digo, madre mía, cómo envejecen de mal esta gente, ¿eh?
Ya, yeah, bueno, depende de las vidas que han llevado.
Pues muy malas, Pulpo.
Ellas, ¿no?
Porque, yeah, ¿cómo está la pobre mía? Bueno, después del We Are The World, Michael se retira temporalmente de la vía pública para empezar a trabajar de lleno en el sucesor de Thriller.
Canta. Esta parte me parece brutal de esta canción.
Es tan bonita esta canción, Man in the Mirror, 87. En ese año llega Bad, un digno sucesor del Thriller. Para mí me parece un disco maravilloso. Y Man in the Mirror fue otro éxito mundial masivo, número uno en Estados Unidos, pero además yo destacaría su mensaje social, porque la conexión emocional que Michael Jackson tenía con su música era muy profunda y casi mágica. Yo diría que cada nota, cada palabra, era una forma de comunicar sus pensamientos y lo que él sentía, porque para él la música no solamente era entretenimiento, sino era un medio poderoso para sanar y para unir a las personas.
Claro.
Por eso es tan importante hablar de esta canción. Es una llamada a la acción, a mirar hacia adentro. Dice, si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz el cambio.
¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué buena canción! Me encanta.
Es su deseo profundo de inspirar, recordándonos que la transformación personal es el primer paso para dar el cambio social. Eso él lo tenía muy claro, porque para él la música era un medio para sanar. Bueno, Michael Jackson escribió casi todo el álbum Bad, un disco que lo confirmó como el gran dominador global de la década de los 80, no había otro igual. Significó su madurez definitiva, le afianzó como uno de los artistas más inventivos y revolucionarios de su tiempo. Y este Leave Me Alone, Déjame en Paz, le llevó mucho tiempo, mucho trabajo, y aunque la canción superficialmente trata sobre una relación conflictiva entre un chico y una chica, Michael Jackson en realidad estaba enviando un mensaje ante la presión de la fama, las especulaciones sobre su vida. Por eso podemos decir que esta canción, Déjame en Paz, es un ajuste de cuentas directo con la prensa, que lo describía como alguien obsesionado con su imagen, con su color. Una prensa que no dejaba de alimentar su imagen excéntrica, extravagante, con un montón de rumores, de leyendas urbanas, y él estaba hasta las mismísimas narices. Rumores que, bueno, le han acompañado hasta el final de su vida, junto con su deseo de romper barreras. Si es que no hay otra igual.
Yo me acuerdo a Joaquín Luqui presentando esta canción en una tarde que iba yo en el autobús, iba yo en la línea express, que era Moncloa-Mirasierra, y de repente por la tarde, en los 40 principales, coge Joaquín Luqui y pone esta canción, y yo digo, ¿esto qué es?
¿Esto qué es? Lo pone como si nada, my friend.
Ya, ya, ya. Bueno, dijo, eso será 3-2-1.
3-2-1. Será 3-2-1, desde luego que sí, número uno, bueno, masivo, mundial. Total. El single más vendido de 1992 del disco Dangerous.
Fíjate.
Además, su vídeo musical fue tan revolucionario que fue en su estreno lo vieron 500 millones de personas. Es que no había inteligencia artificial. Él introdujo la tecnología del morphing, del cambio de rostros, y fue un hito cultural en el que además en este vídeo participó Macaulay Culkin y Tyra Banks. Son dos de los famosos que aparecen en un vídeo donde las caras se van cambiando, pero y está tan bien hecho que dices, ¿pero cómo habrá hecho eso?
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, se consolidó como una de las canciones de rock más vendidas de la década de los 90, se convirtió en una pieza icónica de la cultura pop, destacando por su mensaje de igualdad, por su energía innovadora, y más allá de convertirse en un himno sobre la igualdad racial, es una declaración personal de Michael sobre su deseo de romper todas las barreras. Uh-huh. Decía que la música tiene el poder de sanar no solamente a quien escucha, sino a quien la crea.
Claro.
Como es su caso, porque cada canción que compuso era un espejo de su vida, donde la creatividad se entrelazaba con su historia. Sí. Y así es como podemos decir que Michael Jackson creó un universo de magia, pero también de pesadillas,
sí,
regalándonos mucha de su verdad, porque sus letras reflejaban una vida millonaria pero atormentada. Era la vida de un hombre solitario,
sí,
que utilizaba sus canciones para comunicar sus luchas, sus sueños, su vulnerabilidad. Sí, un deseo.
Un grito de desesperanza muchas veces, porque al ser el número uno, muchas veces uno como que no tiene derecho a quejarse, ¿verdad?
Y desde luego también con la vida que había llevado, el estrés de los Jackson 5, con ese padre tan dominante que no le dejaban marcar su camino, ¿no? Entonces fue muy dura su infancia y no lo ha tenido fácil a pesar de llevar una vida millonaria. Era un hombre solo y murió solo.
Totalmente.
Entonces, bueno, todo esto nos ayudará a entender mejor su figura si estos días vais a ver el documental Michael, que seguro nos permitirá conocerlo un poquito más. Un documental que está protagonizado por uno de sus sobrinos y además se parece mucho al tío Michael, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Joder, qué gozada.
Sí.
Qué bueno dedicarle un poquito de tiempo tranquilamente a Michael Jackson. Siempre
merece,
hay que recordarle,
bueno,
¿eh? Siempre.
Además, qué buen rato escuchando sus canciones y las que nos quedan, ¿eh? Es que no te cansas.
Uh-huh.
No te cansas de escucharlo.
Tengo prácticamente todos los discos. Yo fui muy fan, siempre he sido muy fan de Michael Jackson.
Yo también, yo creo que también. Yo cuando lo vi en Zaragoza fue uno de los, bueno, el concierto de mi vida. No he visto otra cosa igual. Cuando yo llené el escenario de niños, digo, ¿pero dónde ha salido todo esto? Lo que yo vi en Zaragoza es que no lo he visto en ningún concierto. Bueno, ahora claro, está Rosalía, hay otro concepto de concierto, pero en aquel momento es muy difícil superar a Michael Jackson, ¿eh?
Fíjate, yo le vi en el 91, 92, en el estadio Vicente Calderón, estaba con José Miguel García y con Luismi Martínez, al que tú conoces.
Sí.
Y flipamos, porque claro, no estábamos acostumbrados a ver eso.
No. Aparecía, desaparecía, yo qué sé, era una cosa loca lo que este hombre hacía, y no se cansaba nunca y no paraba ni un segundo en el escenario. Y todas las canciones son buenas. Lo tenía todo.
Michael. Sí. I love Michael.
Me too.
I love Michael. Rosa Rosado, mil gracias, me encanta.
Un besito a Ponedores, Pulpo. Ha sido un placer traeros hoy a Michael Jackson, ¿eh?
Haces bien. Michael Jackson es bien. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
I said, I'm gonna be my baby.
siempre fue uno de los grandes, Michael Jackson. No, yo no sé cuál es la canción favorita de los ponedores. Seguro que los ponedores ahora me podéis contar a través de facebook.com/poniendolascalles cuál es esa canción que para ti significa algo más de Michael Jackson, uno de los grandes artistas que desgraciadamente se nos fue y que hoy le estamos recordando en este programa de radio. Son las 4:59, las 3:59 en Canarias. Recuerda que empezamos ya la última hora del programa, que tendrás que preparar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Lo digo más que nada porque hoy es viernes de representación de película y te queremos escuchar.